Estoy en contacto con Gastón Toro, que tiene una encuestadora, que es cordobés, que tiene tantas cosas y con el cual quiero dialogar durante un ratito para entender, porque lo que queremos hacer es entender. Gastón, ¿qué tal? Buen día. Jorge Bocio te saluda.
¿Cómo estás, Jorge? Buen día a vos y a toda tu audiencia de la bella Mendoza.
Ah, viste, Mendoza es bella realmente. Es bella por los paisajes y bella por la gente también. Gastón.
Y por el vino.
Y por el vino. Aunque los cordobeses están haciendo buen vino, te digo, en los últimos tiempos, ¿eh?
Sí, pero no, yo soy un fanático del buen vino y no. Es Mendoza, San Juan y Salta, el vino de altura es Salta.
Exactamente. Gastón, hablando un poquito más de lo que está pasando políticamente, este domingo hubo elecciones que dejaron varios mensajes. Interesantes mensajes, y el peor es que aquel que cree que ganó ya tiene todo arreglado, porque, como yo siempre digo, en política 2 más 2 no siempre es 4. Analizamos un poco lo que pasó en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, tercer distrito de mayor cantidad de electores del país.
Sí, lo que viene ocurriendo en Argentina, nosotros hemos medido en varias provincias, inclusive hace varios meses también hicimos una encuesta provincial en Mendoza. Cabe aclarar que las encuestas nuestras son presenciales, no hacemos encuestas en redes ni telefónicas porque no tienen ningún tipo de sustento ni validez estadística ni científica.
Exacto.
Haciendo esa aclaración de lo que está ocurriendo, está en el contexto también de lo que ha ocurrido en la pospandemia en elecciones en más de 65 procesos electorales en el mundo. ¿Qué ha ocurrido en el mundo en la pospandemia? En los más de 65 procesos electorales ha ocurrido que entre el 70 y el 75% de los oficialismos han tenido derrotas por distintas fuerzas políticas que van más allá de la cuestión ideológica. Acá en Argentina se le suma el enojo y el hastío de una clase dirigente que hace años que no está en la misma frecuencia que el ciudadano, sumado además a una crisis económica con responsabilidad plena del gobierno nacional, del actual gobierno nacional, y una crisis social acarreada por esta crisis económica. Entonces, en Argentina se le suma la cuota además del comportamiento post-pandemia, el tema económico, que en otros lugares del mundo no está ocurriendo, porque no existe la inflación. El problema de inflación lo tenemos los argentinos y los venezolanos lo tienen, y el tema social.
Perfecto. Con respecto al tema, Juntos por el Cambio tuvo en sí, principio, con números, un triunfo bastante holgado con respecto a el oficialismo santafesino. Sin embargo, dentro de Juntos por el Cambio hubo un enfrentamiento muy, muy, muy agresivo por parte de Carolina Lozada, y decían los analistas, me contaban algunos amigos, colegas santafesinos, acá lo que pasó que ganó la moderación. ¿Ese es el camino que deberían tomar los políticos a la hora de enfrentar, más que con agresión, con propuestas, los procesos eleccionarios?
Sí, hay varios factores que le dan el triunfo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio al candidato radical santafesino. Primer punto, yo como consultor, una de las cosas que en las campañas que siempre, yo tengo alrededor de 220 campañas desarrolladas acá en Argentina y en Perú, y nosotros, por ejemplo, la cuestión de campañas agresivas, lo que se llama como campañas sucias, y más en el contexto social de hoy, evitamos entrar en ese terreno. Y hoy lo que prioriza la gente, la sociedad, principalmente, es mucho más el tema de la empatía. Ajá. Yo, por ejemplo, hablé con colegas de Santa Fe y el candidato, a diferencia de Carolina Lozada, dio vuelta a la provincia 3 veces, o sea, no hubo pueblo en el cual el candidato se hizo presente, lo recorrió, y a diferencia, por ejemplo, de Carolina Lozada, el 70% de la provincia de Santa Fe no la recorrió. Ella creía que todo pasaba por únicamente declaraciones en medios nacionales, estar en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Bueno, son los errores que por ahí cometen muchos dirigentes, cuando el interior, en la suma, tiene un caudal electoral que no, yo lo he visto, lo hemos visto acá en Córdoba, donde el justicialismo, sacando la elección esta, que fue muy ajustada, siempre fue respaldado fuertemente en el interior de Córdoba. Bueno, en este caso, el respaldo fuerte que tuvo el candidato fue muy, muy, muy importante el tema del interior santafesino. Pero hay que destacar otra cosa. El ciudadano votó otras fuerzas en el tramo de 10 diputados e inclusive otra fuerza en los tramos de intendente. O sea, uh-huh. Y eso sí lo hemos visto en Córdoba. El ciudadano tiene un comportamiento cívico impecable. Es increíble cómo hoy el argentino tiene muy claro cada ítem de cómo votar. Es increíble. Acá en Córdoba, por ejemplo, ganó el actual intendente de Córdoba y de pronto en las boletas, en el tramo de legislador departamental, sí. tuvo un triunfo la oposición, Juntos por el Cambio. Y en el tramo del Tribunal de Cuentas también lo tuvo mayoría Juntos por el Cambio. Y de pronto, digamos, sí ganó por 3 puntos aproximadamente el actual intendente de Córdoba.
Claro.
Pero tiene una legislatura en paridad y con mayoría simple apenas y con un tribunal de cuentas en contra. O sea, es increíble la gente cómo selecciona los distintos tramos hoy de una boleta.
Y fíjate, el ejemplo de Santa Fe que vos lo marcabas recién es muy, muy claro. Amplio triunfo de Juntos por el Cambio y sin embargo el actual gobernador gana en la boleta por legisladores.
Por eso te digo que el ciudadano tiene un comportamiento cívico, está mucho más pensante. Mira, yo vengo, Jorge, asistiendo y marcando el tema del comportamiento del voto en blanco en Argentina, uh-huh. Donde en los 20 años que estoy al frente del grupo Feedback, nunca el voto en blanco cruzó el 1,5 o el 2%. Y ahora, por ejemplo, en Salta fue segunda fuerza, en Córdoba fue tercera fuerza.
Acá en Mendoza alcanzó en algunos lugares el 12%.
Claro, bueno, lo que nosotros estamos midiendo, inclusive lo habíamos medido también en Mendoza, claro. Que cruzó los 2 dígitos el voto en blanco, o sea, el 10%, 11%, 12%, 13%, hasta 16% el voto en blanco.
Y sumemos las personas que no fueron a votar también, Gastón.
Claro, Jorge, pero el voto en blanco, yo hago un apartado del Ajá. comportamiento del elector del voto en blanco, porque el voto en blanco tiene un comportamiento cívico. El que no va a votar no tiene un comportamiento cívico.
Claro.
¿Se entiende? Digamos, el que no va a votar es porque no le interesa votar, no se siente representado, pero en realidad no le hace ningún favor a la democracia, porque en realidad no va a votar. O sea, no tiene un comportamiento Perfecto. Cívico ni una obligación cívica. Por eso es distinto el que no va a votar, que anda alrededor del 30%, 35%.
El voto en blanco es un acto de rebeldía.
Totalmente. El voto en blanco tiene un significado terrible, porque la persona que deja de comer el asado, se levanta, se va a hacer al colegio, hace la cola, espera una hora para votar, media hora, lo que sea, Exacto. entra al cuarto oscuro y no vota nadie. Tiene un significado potente, terrible el significado del voto en blanco, por eso yo hago la diferencia con el ausentismo, que en realidad no, es un comportamiento no cívico. El voto en blanco es increíble y se ha dado en todas las provincias donde en la mayoría de los lugares terminó siendo tercer fuerza el voto en blanco.
Atención, señores candidatos, lo están escuchando Gastón Toro del grupo Feedback, que está diciendo un mensaje que tienen que tomar todos ustedes y cambiar un poco el clip, lo que sea, para tratar de cambiar el mensaje. La gente piensa el voto y a veces piensa el no voto incluso también. Me parece que es excelente lo que estás marcando, Gastón.
Al igual que el indeciso, Jorge. Nosotros, uh-huh. Antes de la pandemia, el indeciso, cuando hacíamos las encuestas en una localidad a nivel provincial o departamental, a una semana de la elección no cruzaba el 4, 5, 6%. Ahora todas las encuestas que hemos hecho este año, tomada hasta 7 días antes de la elección, siempre un bloque de indeciso del 20%, altísimo, nunca nos pasó eso. Ese indeciso, en realidad, es el voto más pensante y el voto más maduro junto con el voto en blanco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el indeciso es la persona que evalúa cualquier connotación social. Hay muchos consultores que cometen un error y una falta de respeto a la sociología donde proyectan el indeciso. El indeciso no se puede proyectar, es una falta de respeto al ciudadano. Claro, porque ¿cómo puedo proyectar? ¿Cómo puedo yo entrar en tu cabeza porque soy consultor que vas a votar el domingo si todavía vos estás evaluando y no te convence nadie? Y por ahí el candidato Pepe dijo algo, lo que no entienden los políticos, que hace 5 años entramos en el proceso de la hipercomunicación. Lo que no entiende la clase política, en realidad, y eso se lo digo yo a mis clientes políticos, es que hoy el ciudadano ya tiene el poder real de la comunicación en sus manos a través del celular, que hasta hace 7, 8 años atrás no lo tenía, claro. Y lo manejaban, digamos, o las grandes empresas o los gobiernos, con las pautas publicitarias. Hoy el poder real lo tiene el ciudadano en sus manos. Eso se llama, digamos, la bisagra histórica que estamos viviendo, que es la hipercomunicación. Entonces, el indeciso es un bloque que normalmente es un quinto de la población que a 7 días de elección te da vuelta una elección.
Claro, exactamente.
Y cualquier incidencia de una noticia, o porque el candidato Pepe, Juan, Sofía, dijeron algo no agradable, termina volcándose en lo que se llama el antivoto o el voto castigo y te da vuelta una elección. Esas son las realidades complejas que se están viviendo, aplaudiendo a la sociedad, yo como consultor y como amante de la sociología, y en desmedro, bueno, lamentablemente, de la clase política.
Gastón, yo no quiero entrar en el espacio del abuso, pero me gustaría cada tanto poder contar con tu experiencia para que la gente entienda el poder que tiene y para que los políticos también reciban ese mensaje, porque de eso se trata. Cuando uno tiene que empezar a hacer campaña y hablarle a la gente, tiene que empezar a entender estos mensajes que vos estás dando, que son muy interesantes. ¿Podrá ser?
Por favor, ningún problema. Además, tengo pariente también en Mendoza. O sea que yo tengo una parte de mi corazoncito cordobés, está en Mendoza.
Y tenemos un amigo en común, además, por supuesto.
Sí, tengo que hacer un viaje próximamente.
Exactamente. Bueno, te esperamos en cualquier momento por Mendoza y cada tanto iremos charlando un poco de cómo viene, cómo va cambiando y evolucionando más la gente que los candidatos en algunos casos. Gracias, Gastón.
No, gracias a ustedes. A la orden.
Gastón Toro es el titular del grupo Feedback, una de las encuestólogas más importantes, que no solamente busca ver quién gana o por cuánto gana, sino busca entender un poco el devenir de la gente, que es finalmente la que decide.